Desde comienzos de este año, cuando empezaron a producirse en Medio Oriente distintos movimientos ciudadanos de protesta contra sus mandatarios, muchas cosas han pasado. Han caído algunos gobiernos, otros tambalean y otros resisten ferozmente. En los últimos días la mirada ha estado puesta especialmente en Siria, donde la administración de Bashar al-Assad ha recrudecido la represión sobre los opositores. La consecuencia, más muertos y heridos en todo el país. El lunes, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informaba que ya han fallecido unos 1.700 civiles y 400 efectivos de las fuerzas de seguridad desde el comienzo de la revuelta popular en marzo pasado. Mientras tanto, parece que la región comienza a reaccionar. Este fin de semana, Arabia Saudita y Kuwait llamaron a sus embajadores en Damasco en consulta, lo que desde el punto de vista diplomático es interpretado como una señal de que Siria está perdiendo apoyo entre sus vecinos. Además, Jordania, Turquía y la Liga Árabe han exigido el cese inmediato de la violencia. Estamos con Susana Mangana, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la Cátedra Permanente de Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica, integrante de nuestras tertulias. Susana, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano.
¿Qué te parece si empezamos ubicando a Siria y sobre todo quién es Bashar al-Assad? ¿Qué tipo de gobierno encabeza?
Muy bien, sí, Siria, aunque ha estado ya notoriamente desde el mes de marzo, diría yo, en la prensa, es un país que vale la pena recordar árabe, cuya población, aproximadamente 19 millones y medio de habitantes, practican la fe del Islam en su mayoría. Son musulmanes suníes, seguidores, por tanto, de la tradición del profeta, pero también hay una minoría muy importante que es chií, como lo es, por ejemplo, la familia al-Assad, que gobierna y rige los destinos de ese país. También hay otras comunidades religiosas, como los drusos, que están mucho más próximos también al Islam que al cristianismo, pero que normalmente se asocian mucho más a su presencia en el Líbano, por ejemplo. Pero si hablamos ya de geografía, Siria es un país que se inscribe en lo que son los países del Levante, a las orillas del Mediterráneo, al norte de frontera con Turquía, por ejemplo, hacia el este con Irak, y al sur con Jordania y con Israel, y hacia el oeste con Líbano. Por tanto, esto también nos da una idea de la importancia geoestratégica de un país que además ha sabido ser conducto de ayuda, de apoyo logístico, como probablemente hablaremos ahora, hacia otros actores estratégicos en esa región tan convulsa de Oriente Medio. Si hablamos ya de Bashar al-Assad, es un presidente joven de 45 años, médico, oftalmólogo, que estudió en Londres y estudió principalmente la carrera universitaria en Occidente y que no pintaba para ser el sucesor de su padre, Hafez al-Assad, porque realmente todo hacía pensar que su hijo mayor y predilecto, Basel, iba a ser el sucesor, el presidente, a la muerte de su padre, pero este falleció trágicamente en un accidente de tránsito en el 95, y entonces ahí es que el padre, Hafez al-Assad, decide llamar a regresar al país a Bashar al-Assad, porque entendió ya en aquel momento que podía ser un sucesor que buscase más el equilibrio, la moderación, que su hijo menor, Maher, que rige y es el, digamos, el comandante de las fuerzas de seguridad hoy en Siria y que tiene ya fama y se la ha ganado con creces de ser muy sanguinario. Si hablamos del régimen que hay en Siria, tenemos que entender que Siria ha sido el bastión de la retórica panárabe nacionalista en Oriente Medio, sobre todo para hacer frente a la política exterior de Estados Unidos. Es una república y dice ser una república democrática, popular y socialista, donde el partido Baath, igual que ocurrió en Irak, rige el país y la política de Siria desde 1963. Y tiene una constitución que se firmó, se declaró en 1973, y con ella también el estado de emergencia. Y por último, como apunte político, cada 7 años se elige al presidente, que tiene plenos poderes para nombrar ministros, destituirlos, etcétera, etcétera.
¿Qué están reclamando los manifestantes opositores?
Bien, los manifestantes en Siria, al igual que lo hicieron en Túnez y también en Bahrein o en Egipto, lo que piden es libertad. Están hartos de haber sido destratados, de haber sido desoídos, y realmente creo que estamos en lo que es la postrimería de la etapa de descolonización, es decir, después de haber librado batallas y manifestaciones en contra de la colonización europea, sobre todo, creo que ahora estas poblaciones árabes se han alzado porque están cansados de la corrupción endémica en sus gobiernos, de la falta de credibilidad y legitimidad de sus políticos, y lo que quieren es libertades individuales y dignidad también como nación.
¿Qué lugar? Sí, sí. ¿Qué lugar ocupa Al-Qaeda en Siria? Porque desde el gobierno se sostiene que buena parte de estas protestas tienen una influencia o una impronta de Al-Qaeda.
Ninguno, eso es casi un chiste para que la audiencia lo entienda. En un país donde hay fuerzas de seguridad omnipresentes, con agentes secretos y un sistema de delaciones muy importante, Al-Qaeda no existe prácticamente. O sea, el propio régimen le haría frente porque sabe que es una amenaza para su supervivencia. Por lo tanto, esta retórica, esta insistencia del régimen de decir que hay infiltrados, que hay una, digamos, conspiración desde el exterior para desestabilizar a Siria, los propios ciudadanos se sienten molestos porque saben que se les está engañando y la comunidad internacional no puede seguir comprando este tipo de propaganda política.
A propósito de la ubicación de Siria en el mapa geopolítico de Medio Oriente, ¿cuál es la importancia? Algo ya mencionaste, pero ¿por qué, por ejemplo, se están notando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actitudes tan reticentes a intervenir o a tomar medidas más fuertes con respecto a la violencia interna en Siria de parte de Rusia, de parte de China? ¿Qué papel juega Siria?
Bueno, a Rusia es entendible porque ha sido el valedor tradicional en la política de Oriente Medio de Siria, es decir, ideológicamente han estado mucho más próximos los sirios a Rusia y de hecho era un gran financiador y un gran mentor para Siria, hasta, digamos, después de la etapa de la perestroika, cuando ese apoyo logístico al menos cayó de Rusia a Siria. Pero Siria es un corredor de apoyo logístico y financiero de Irán, por ejemplo, a grupos como Hezbollah en el Líbano, que son también chiíes, igual que lo es el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y también el régimen de los ayatolás en Irán, y también apoyo para Hamas en Palestina, que si bien son suníes, y por tanto ahí la afinidad no viene por la línea religiosa, sino porque tiene un enemigo en común que sería Israel. Pero además, como dije antes, Siria es un país desde la geoestrategia muy importante porque el que consiga estar próximo a Siria tiene allí un apoyo importante frente al resto de los árabes, porque ha sido el bastión de retórica nacionalista que hacía freno a esa política expansionista de Estados Unidos en la región. Y ahí tenemos los intereses y la rivalidad histórica también entre Arabia Saudí, una monarquía, y la República de los Ayatolás en Irán, que son rivales porque además Arabia Saudí no tiene interés en que Irán se aproveche del vacío de poder o la desestabilización del gobierno en Siria, porque Irán tiene interés en tener ahí a un delfín, en tener a un país amigo, y porque además Irán quiere ser también la voz cantante de esa comunidad islámica y sabe que los árabes desconfían por naturaleza de los planes de Irán. Pero además también tenemos la vinculación de Siria con Turquía, Turquía que está jugando también el soft power, es decir, esa diplomacia y esa democracia que pretende también hacer de Turquía un nuevo actor importante, estratégico, en la escena de los conflictos que tenemos en Oriente Medio, que son muchos. Y de hecho, hasta el asalto a la flotilla Libertad el año pasado, en mayo del 2010, y el ataque al barco turco Mavi Marmara, ahí Turquía había jugado un papel muy importante en el conflicto sempiterno entre árabes e Israel, sobre todo liderando las negociaciones entre Siria e Israel, porque todavía tienen sin resolver la cuestión de la ocupación de la meseta del Golán, que es Siria, pero fue ocupada por Israel en 1967. Por tanto, tenemos ahí a muchos actores que están viendo cómo si hay inestabilidad en Siria, esto les puede salpicar a ellos, y en el caso de Turquía, además, tenía un fuerte flujo comercial con Siria y pretendía tener una mayor vinculación también comercial con el resto de naciones árabes, y de aquí al 2012 pretendía que ese volumen fuese de 40 billones de dólares, que es una cifra nada desdeñable, ¿verdad?
¿Qué importancia tiene el hecho de que ahora países de la región y la Liga Árabe estén expresando sus discrepancias con la forma en que el gobierno sirio enfrenta a la oposición?
Bueno, es importante que países como Arabia Saudí, que es un país también líder en cuanto al grueso de naciones, al conjunto de naciones árabes, haya llamado a consultas a su embajador, igual que lo hicieron Kuwait o Bahrein, pero su papel, digamos, es mucho menor en la escena internacional y también en la regional. Pero me parece que es importante porque es un toque de atención de que este tipo de represión brutal que causa decenas de muertos a diario ya no va a ser tolerado. Lo que pasa es que es una respuesta que llega tarde y es muy tibia. Es decir, los poderes poderes regionales y también los gobiernos occidentales están siendo mucho más cautelosos, mucho más tolerantes con el régimen sirio que lo fueron, por ejemplo, con Gaddafi en Libia.
¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque es directamente imposible pensar, parece imposible pensar en que vaya a ocurrir en Siria una intervención, por ejemplo, como la que está corriendo en Libia.
Me animo a decir, Emiliano, que no la va a haber.
¿Y por qué?
Realmente,
¿por qué esa actitud diferente?
Y porque se entiende que más vale malo conocido que bueno por conocer. Todos juegan su juego y tienen temor de que si cae el régimen de Siria, los primeros que tienen temor son las fuerzas de seguridad, a las cuales se les está pagando y compensando muy bien por su entrega y por su capacidad de represión de las manifestaciones. Y ellos son los primeros en temer que pierdan privilegios y están luchando por el futuro de sus comunidades religiosas, por ejemplo los alawíes, y no por el futuro de su país. Pero además todos tienen intereses, es decir, temen también que si el régimen de Siria cae, por ejemplo, Hezbollah va a perder a un mentor. Por otro lado, si gana una opción suní en Siria, por ejemplo, ahí el nivel de vinculación, el nivel de y el tono también de relación con Irán probablemente cambie, y esto a los iraníes no les conviene. Y recordemos que además esa región es donde se congregan el 62% de las reservas mundiales de petróleo, es decir, Arabia Saudí tiene 22% de esas reservas e Irán tiene 11,5%, con lo cual hay muchos intereses a nivel político y también económico a proteger, ¿sí? Y eso es lo que hace que los gobiernos también regionales sean indecisos a la hora de tomar una medida más, más enérgica, más firme.
Susana Mangana, gracias por acompañarnos con estos apuntes esta mañana.
Muchas gracias, Emiliano, y buen día para todos.